Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, empieza la emisión local, empieza COPE de la Costa, les habla Juana Carrera. 10 minutos para la 1 del mediodía, 22 grados de temperatura marca el termómetro en Ribadeo. Tenemos más nubes de las que nos habían anticipado, más de las que nos auguraba Meteo Galicia, nos hablaba de cielos despejados, ha cambiado un poquito la cosa ya de nubes y claros. Aún así hay bastante niebla y el día está un poquito gris, sobre todo por esta zona de aquí. La temperatura ya bien, bien, podría subir todavía mucho más, nos hablan de una máxima de 27 grados para hoy. Los próximos días las temperaturas también van a ser elevadas, va a haber calorcito. Bueno, además hace un ratito ha caído un chubasco en Ribadeo, algo en principio pues imprevisto, quizá fruto de ese calorcillo que estamos teniendo. Y aún así estamos más fresquitos que en el resto de Galicia y en el resto de España, ya ni hablar. Vamos a dar cuenta de las noticias que van marcando la actualidad en este día de hoy. Antes de nada, recordamos en la crónica de sucesos el fallecimiento de un buceador del CAS de Viveiro, del Club de Actividades Subacuáticas. Fallecía este fin de semana, el sábado por la tarde. Los servicios de emergencia lo rescataron del agua en la zona de la ría de Viveiro. Este hombre estaba espumando por la boca en medio del agua, fue sacado del agua, fue rescatado, pero finalmente, pues lamentablemente falleció. Se trata de Manuel Ouro, es un vecino de Lugo, de 46 años de edad, pero era muy conocido en la zona y además era instructor de buceo en el CAS de Viveiro. Va a ser enterrado esta tarde a las 6 de la tarde, pero en Lugo capital. También destacar dentro de la crónica de sucesos pues un par de incendios, en concreto en la zona de Ainsoa en Viveiro, en el área etnográfica. Este domingo por la tarde se originaba en una zona de matorral, ardió matorral y los restos de una corta de madera que se había realizado. Intervino una brigada de incendios de medio rural y la motobomba del ayuntamiento y los bomberos de Viveiro. En apenas una hora ya daban cuenta del incendio. También otro susto, un incendio en una casa en Rinlo. Este domingo igualmente una mujer pudo apagarlo, se le originó la freidora y la verdad es que ella fue la que pudo apagar las llamas, pero después los bomberos pues se encargaron de enfriar la zona y airearla. Así que sufrió esta mujer quemaduras en una mano. Y luego otro susto en la zona de la ría, en Barreiros también, en la zona de Anguieira, con otro incendio que se provocó también en una zona de verde, en una zona de matorral, pero afortunadamente también se pudo apagar sin que se provocaran daños personales. Se baraja la posibilidad de que hubiera sido quizá una bengala que estaban utilizando unos niños. En fin, son algunos de los sucesos de este fin de semana. Ha sido un poquito movidito nuestra comarca. También destacar que un ciclista resultaba herido leve, un caminante, un peregrino, después de colisionar con una motocicleta en Barreiros, también en la Nacional 634. Fue trasladado al Hospital de la Costa para realizársele un reconocimiento médico, pero en principio iba leve y el que guiaba la moto quedó el resultado fue ileso, no sufrió ningún daño. Además de hablar de la crónica de sucesos en esta jornada de hoy, hablaremos de otros temas, como por ejemplo de ese homenaje que se le realizará esta tarde a partir de las 7:30 a Manuela Barreiro Pico. ¿Y quién era Manuela Barreiro Pico? Fue la primera mujer farmacéutica de toda Galicia y la primera farmacia que se puso en toda Galicia se ubicó en Ribadeo, en la zona de las cuatro calles donde está ahora la cafetería Alcabás. Así que ese homenaje se va a realizar ahí, en el Cabás. Van a descubrir una placa por parte del ayuntamiento, además habrá una exposición y luego pues alguna que otra sorpresa que no se quiere desvelar para los familiares de Manuela Barreiro, que van a asistir también. Esta mujer obtuvo en el año 1900 su título de farmacéutica y después abrió su primera oficina de farmacia de toda Galicia. Nació en Viveiro, según señalan, es un nacimiento accidental, pero en unos días se vino a vivir para Ribadeo, por lo cual se considera que es ribadense. Manuela Barreiro Pico, una mujer pionera que fue abriendo camino a muchas otras que después ya pudieron dedicarse a otras labores que no fueran las de la casa, claro. Esta mujer tuvo que pedir permiso al ministerio para que le dejaran estudiar la carrera. Por cierto, los alumnos del IES Vilar Ponte, de enhorabuena a todos ellos porque han superado la selectividad, todos, el 100% del IES Vilar Ponte de Viveiro. Se les reconoce así el esfuerzo y el mérito durante la etapa educativa en este centro. Desde la comunidad educativa del IES Vilar Ponte quieren trasladarles sus enhorabuenas, sus felicitaciones y les desean lo mejor en esta nueva etapa universitaria que ahora empieza. 100% de aprobados en la selectividad en el IES Vilar Ponte. Ya que hablamos de una nueva etapa y de carreras, pues hay un lugar donde se puede estudiar bien y con un 50% de descuento en la matrícula, que es el campus de Lugo. Está abierto ya el plazo para estudiar en uno de los mejores campus de España hasta el 3 de julio. Los interesados pueden preinscribirse en el campus Terra y solicitar las becas que el gobierno de la Diputación ofrece a los primeros estudiantes para reducir a la mitad los costes de la matrícula en 10 titulaciones, entre ellas grado en Ingeniería de Procesos Químicos Industriales, en Ingeniería Civil, en Geomática y Topografía o Ingeniería Agrícola. Entre ellas hay 10 en total y, como siempre, tienes más información en diputacionlugo.gal o también para estudarlugo.com. Hoy también hablaremos de violencia de género, porque la Mesa Interinstitucional de Violencia de Género del Ayuntamiento de Ribadeo se ha unido a la demanda de la solicitud de 120 millones de euros para el Pacto de Estado, que se destine más presupuesto para la lucha contra la violencia de género. En esta convocatoria de hoy se realiza, en esta jornada del 19 de junio, pues una solicitud, más dinero de los fondos del Estado para esta lucha, para acabar con esa lacra social, y además también secundan un manifiesto en defensa de que se incremente la partida. Además de este asunto, hablaremos de otros temas que marcan la actualidad. Por ejemplo, ya conocemos quiénes han sido los ganadores del primer certamen de cortometrajes grabados con el móvil en Burela. El mejor corto en la categoría general es para Sector 04 de Alfonso García. Mejor actriz para Andrea Alonso por Café Frío. Mejor actor para Carlos Herranz por Sector 04. Mejor corto del premio del público Postureo de Paula Marcos. Y también los premios de centros de enseñanza para el IES Marqués de Sargadelos de San Ciprián. Vamos a hablar además de otros asuntos. Hoy vamos a tratar de nuevo el tema de la depuradora de Foz. El otro día escuchábamos las declaraciones de Chema Linares, concejal del Partido Socialista, sobre la depuradora, las conversaciones para el barrio de Forshan por instalar la depuradora allí, las aceras del cementerio. Bueno, varios asuntos que vienen unidos y desde hace un montón de años, la verdad. Vamos a ver hoy la otra postura, la del responsable de la Asociación de Vecinos de Forshan, la del vicepresidente Manolo Maseda, luego a partir de la una. Pues de esto y de mucho más vamos a hablar, así que quédate con nosotros. Recuerda, hasta las 2 de la tarde, porque desde ahora y hasta las 2 vamos a contar la información en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Hacemos un alto en el camino a la 1, conocemos la actualidad nacional e internacional, ese boletín de 5 minutos, y luego seguimos, pero por el 88.8 FM, 88.8, todo 8 es más fácil, imposible. Y si están en la zona de Viveiro, el 99.7, que es muy fácil de memorizar igual. Vamos con el tiempo.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar con nubes y claros, según Meteo Galicia. Ya decimos que en estos momentos por la zona de Ribadeo la cosilla está bastante gris y con niebla. En cuanto al viento, por la tarde débil del norte. La temperatura ahora 22 grados, puede subir más, dan 27 para hoy. En cuanto a mañana martes, pues nubes y claros durante todo el día, viento en calma la mayor parte del día, excepto a la tarde que soplará un poquito el nordés, justo cuando la gente quiere ir a la playa, pero será débil. Y luego las temperaturas mañana más elevadas todavía que las de hoy. Se partirá de 16 grados de mínima y podríamos alcanzar, según Meteo Galicia, los 29 grados de máxima. Y nos vamos a la llave de oro, a cambiar esas cositas que tenemos que no nos gusta, que no son baratijas, ojo, que aunque las tengamos olvidadas en el joyero no son cosas malas, o aunque tengamos un pendiente roto o le falte una tuerca, no es malo, probablemente sea de oro, o lo tengamos desde la primera comunión y no nos apetezca ponérnoslo. Vamos a la llave de oro, en Ribadeo o en Viveiro, ¿cuánto me puedes dar por esto? ¿Esto cuánto está tasado? Te van a dar la mayor tasación de mercado, por cierto, y te vas con un dinero en el bolsillo y sin algo que no te pones, por ejemplo, lo dejas ahí, no es que pese mucho, pero bueno, si pesa mucho también es importante, porque cuanto más pese, si es de oro o de plata, pues más dinero que te llevas en el bolsillo. Recuerda, la llave de oro, de confianza, completamente serios. 6 minutos, sí, pasando la 1 del mediodía, tenemos mucho que contar. Vamos a hablar de violencia de género. Se ha reunido una vez más la Mesa Interinstitucional de la Violencia de Género en Ribadeo para hablar de la situación actual y para quedar en apoyar el manifiesto que se lleva a cabo en esta jornada de hoy, 19 de junio, para solicitarle al gobierno más dinero de los presupuestos generales para la lucha lucha contra la violencia de género. Vamos a hablar de este asunto con Luisa González, que es la responsable del CIM, del Centro de Información a la Mujer de Ribadeo. Luisa, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos a hablar de esa solicitud de que fan ustedes, adhírense a un documento que no que se adhieren a otras instituciones también, ¿no? Solicitan más fondos, nos vindeiros orzamentos xerais para loitar contra a violencia de género.
Pues sí, a verdade é que hai unha convocatoria a nivel estatal na que se está poñendo en cuestión que son os orzamentos do Estado para este ano 2017, que consideramos que a partida asignada a financiar a loita contra a violencia machista ascende a pouco máis de 31 millóns de euros. Ven a supor o que sería 0,00011% total do orzamento e o consideramos insuficiente. O sea, estamos ante un problema, como vemos todos os días, dunha grande magnitude. Entendemos que unha das cuestións é que poden contribuir a súa minoración e investir máis fondos públicos.
Falenos un poquinho do sentido do manifesto que se lee neste día de hoxe.
Pois ben, o que se ven a decir é que se sigue sin asignar ningún euro que a prevención, tanto nos ámbitos educativo como no sanitario, como nos medios de comunicación, e que non se atende a violencia sexual como está prevista no convenio de Estambul asignado no 2014. Polo tanto, isto vai implicar que non se vai a mellorar nin a resposta policial, nin a judicial, e non se van a cubrir os custos dos servizos jurídicos, psicolóxicos e sociais nas entidades locais establecidos na Lei de Igualdade. Se leva todo ano falando dese pacto de Estado contra a violencia de xénero e entendemos que desta forma un pacto de Estado que nacerá morto, valido de contido, porque se só se quedan as palabras non nos vai a servir para nada. Entón, un pouco esta convocatoria quero responder a que pasou o tempo das palabras e agora dos feitos, e esta é unha forma pois de facerse presentes, en este caso no noso concello, e apoiando pois esta reivindicación que ven a exixir para comenzar 120 millóns de euros máis na partida destinada á loita contra a violencia machista.
E a que estarían destinados ou a que estarían ben destinados eses euros de máis para a loita contra a violencia machista? En que suxiren vostedes que se invista?
A ver, nos sugerimos que é moi importante o que é a política preventiva, non? A parte da política de atención ás propias víctimas de violencia de xénero, que tamén habería que mellorar esas partidas, non? Tanto no que no oído de coordinación como no oído de maiores axudas económicas ás mulleres que queren separarse, non? Dese agresor. Tamén entendemos que hai que ir a raíz do problema. Entonces, si a raíz do problema significa que xa desde que os nenos e as nenas son pequenas teñan unha educación pois que se base pois na igualdade entre as persoas, que esa educación non se quede simplemente centrada no que é o ámbito reglado, non dos coles, sino que tamén se traslade aos profesionais dos diferentes sectores que poden intervir con persoas potenciais de de ser tanto víctimas de violencia machista como cos agresores, non? Pois tanto en o persoal sanitario como os medios de comunicación, que tedes un gran poder de influencia sobre a xente, non? Todo o tema vinculado ás redes sociais e o seu funcionamento, todo o que se está transmitindo. E aparte entendemos que ademais de financiar a loita contra a violencia machista, habría que financiar tamén a loita contra a igualdade, porque aí sí que houve unha reducción moi importante dos orzamentos nos últimos anos, que chega ao 40%, e entendemos que, claro, que o maior antídoto contra a violencia machista é unha boa implementación de políticas de igualdade, e se se minoran as cuantías, pois non se van a poder implementar.
Unha última pregunta xa para rematar, Luisa. Quenes son os componentes desa mesa interinstitucional? Con que frecuencia se xuntan vostedes?
Pois mira, os componentes son representantes do sector sanitario, do sector educativo, das forzas e corpos de seguridade, da policía local, e máis persoal do Concello de Ribadeo, no? Do Centro de Información ás Mulleres, dos servicios sociais e a técnica de atencións a dependencias e adicións. A seguridade que nos reunimos sobre 4 ou 5 veces o ano, hai veces que nos reunimos cada 2 meses y otros cada 3 y otros cada menos, dependiendo un poco o ciclo que teníamos marcado, porque desde esta mesa se elabora siempre o programa das xornadas de violencia de xénero. Entonces, digamos que normalmente temos 2 ou 3 reunións, sobre 3 reunións, 3 ou 4 reunións tirando no primeiro semestre de xaneiro a xuño. No verán nos hemos de reunións e logo en setembro comenzamos a reunirnos e aí temos sobre 2 ou 3 reunións de setembro a decembro.
Luisa González, responsable do CIM, do Centro de Información a Muller, gracias por estar hoxe con nos contándonos todos estes datos. Boa tarde.
Nada, moitas gracias a vos.
Los próximos días 1 y 2 de julio en Abres, Festival Interregional de Leo. Ascenso tradicional del río, exposición de artesanos y productores locales, paseos guiados, exposiciones culturales y los Brothers in Band más 7 grupos locales. Todo de manera gratuita. Ven a Abres los próximos días 1 y 2 de julio. Te esperamos. ¡Qué bien sientan unas vacaciones! ¿A que sí? Pues ¿a qué esperas? Ven a La Llave de Oro y vende esas joyas que ya no usas y date un capricho. En La Llave de Oro compramos joyas de oro y plata, rotas, desparejadas. No lo dudes y acércate, nosotros te asesoramos. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. ¿A qué esperar? Aprovecha la subida del oro, no dejes escapar la oportunidad. Realizamos tasaciones sin ningún tipo de compromiso. Sí, sí, esa cubertería vieja también vale. Vende todo aquello que no usas y disfruta. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 27 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19, o llámanos al 982-55-1731 Viveiro y 982-12-81-77 Ribadeo.
Catorce minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar de Foz y de un viaje que se organiza desde la Asociación de Amigos das Viaxes.
Foz, con nueva gerencia, restaurante a Farola. Te ofrecemos menú del día, parrilla de leña, gran variedad de raciones y como especialidad de la casa, parrillada mixta, patatas y ensalada por 15 euros para 2 personas, sartén de la abuela y gambas a la sartén. Restaurante a Farola, estamos en calle Mariñeiro Chila 27, en Foz. Teléfono 982-140-723. Ven a conocernos, seguro que repetirás.
Los que van a repetir son los vecinos de Foz, o al menos desde la Asociación de Amigos das Viaxes, porque han programado un segundo viaje ya a la Ribeira Sacra para el sábado 1 de julio. Es el mismo viaje que está previsto para el día 25 de junio, pero claro, por problemas de capacidad y de la gran demanda, pues hacen otro, un segundo, ¿eh? Para el 25 de junio había 130 pasajeros aproximadamente. Sigue insistiendo la gente en que quiere ir a la Ribeira Sacra. Bueno, pues segunda vuelta. Así que se programa otro viaje para el 1 de julio. Todas las personas que lo deseen están a tiempo de apuntarse. Pueden viajar con amigos das Viaxes. Ya saben que tienen que llamar a Jaime Cancio al 609-822-649, 609-822-649. El viaje cuesta 45 euros e incluye un crucero por los cañones del Sil, comida en el restaurante Cantina, un paseo en tren, la visita a una bodega y el viaje en sí. Recuerden que las salidas son desde varios puntos de Foz, a las 7:30 Cangas, 7:40 Nois, 7:50 Fazouro y 8 desde Foz. Y en este segundo viaje tienen 55 plazas. Recuerden, para este del 24 de junio, el primer 25 de junio, el primero ya van 130 pasajeros, pero hacen una segunda vuelta a la Ribeira Sacra el 1 de julio y tienen 55 plazas. Si quieren ir, pues váyanse apresurando, váyanse dando prisa para que puedan apuntarse. Seguimos, vamos ahora a hablar del homenaje de ese torneo de fútbol sala Memorial Rodrigo Maseda.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camiño Xunqueira 65.
Pues se presenta en Viveiro y va a ser mañana la presentación. Es el 6º torneo de fútbol sala base Héroes do Orzán, Memorial Rodrigo Maseda Lozano, Javier López López y José Antonio Villamor Vázquez. Se desarrollará entre el 28 de junio y el 2 de julio y la presentación oficial corre a cargo de la Fundación Impulso para el Deporte, Cultura y Turismo de la Mariña, de Indecum. Está presidida por Marcelino Luna Almarza y la invitación presentación es mañana a las 12 del mediodía en la Comisaría de Policía de Viveiro. Mañana 12 del mediodía, se presenta el sexto torneo de fútbol sala base Héroes del Orzán, en recuerdo de aquellos policías que perdieron la vida por salvar a aquel joven, aquel becario que se metió en la positivo, como decían las madres el otro día también, en la presentación en Coruña, algo positivo de aquella tragedia, ese torneo de fútbol sala. Presentación mañana en Viveiro. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos contando muchas más noticias aquí en Costa Viva y hasta las 2 de la tarde.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero frazasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Este venres 23 e sábado 24, grandes festas en Ove e Ribadeo, en honor a San Juan. Venres 23, as 9:30 da noite, gran sardiñada e pancetada con viño gratis. E as 10:30, verbena coa orquestra Palladium e coa disco móvil blanco e negro, co DJ Adri. As 12 da noite, tradicional fogueira de San Juan. Sábado 24, a 1 da tarde, misa, seguida da procesión, e logo sesión vermú coa orquesta La Oca Band. As 10:30 da noite, verbena coas orquestras La Oca Band e Jaime Paredes. Dispoñemos de amplo aparcamento e de carpa. Tamén temos servizo de bar e bocatería Anxo. Festa, festa, festa e máis festa este venres e sábado en Ove.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos desde la 1:10 que empezamos y hasta las 2 de la tarde seguimos en Costa Viva contando las noticias por estas sintonías y ahora se incorpora también el 93.6 FM. Luego continuamos por 88.8 o el 99.7 en Viveiro. Vamos a hablar de esos asuntos que marcan la actualidad y hoy es actualidad en Ribadeo, el homenaje que va a tener lugar esta tarde a una farmacéutica, no una farmacéutica cualquiera, la primera farmacéutica de toda Galicia. Es un homenaje que se impulsa pues por parte de una serie de vecinos, también por la farmacéutica de Ribadeo Montserrat Iglesias y una serie de personas que han querido reivindicar su figura, reivindicar la figura de Manuela Barreiro Pico. Ella se sacó el título de farmacia en el año 1900 y se puso el primer despacho de farmacia en Ribadeo, en las cuatro calles, donde ahora mismo está el Cabas, el bar El Cabas. El caso es que esta tarde se va a realizar la puesta en valor de la figura de Manuela Barreiro allí en esa zona. En el Cabas se va a descubrir una placa, habrá además una exposición y luego alguna que otra sorpresa que está preparada para la familia de Manuela, que va a asistir también. Nos lo cuenta, como decimos, una de las promotoras, Montserrat Iglesias.
Pues consiste en un acto de gratitud hacia toda la gente que nos ha ayudado, que ha sido muchísima en Ribadeo, y sobre todo un homenaje a Manuela Barreiro, que fue la primera farmacéutica con oficina de farmacia en Galicia, concretamente en Ribadeo, y merece pues una placa y muchísimo más.
Merece una placa y mucho más. Hay que destacar que es la primera mujer que cursó estudios de farmacia en la Universidad de Santiago, que tuvo que pedir permiso al Ministerio de entonces de Bellas Artes para que le dejaran estudiar. Y no fue un camino fácil, según destaca también Iglesias, que ha buceado en su vida. La verdad es que lo tuvo bastante complicado, pero bueno, contaba con el apoyo de sus padres, de su familia.
Tuvo una vida de estudiante muy, 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 muy complicada. Muy complicada, tuvo que superar muchísimas barreras. Le ayudaron mucho sus padres, pero bueno, el trabajo indiscutiblemente es de ella y el mérito, bueno, pues indescriptible. No es ningún cuento de hadas ser mujer con una inteligencia superior, muy superior a la media, en el año 1900. No, no, al contrario, no es de hadas, es de brujas.
Pues hay casi casi un cuento de brujas, según destacaba Montserrat Iglesias, también la responsable de la farmacia de Rivadavia, de la calle Ramón González. Esta tarde, a partir de las 7:30 aproximadamente, se va a iniciar ese homenaje. Es un homenaje abierto a todas las personas que quieran participar. Se descubrirá una placa con el nombre de Manuela Barreiro, que está hecha en cerámica de Sargadelos. Luego se inaugura esa exposición y, como decimos, pues alguna cosita más, sobre todo para homenajear a la figura de Manuela y sorprender a la familia, porque familiares de Manuela van a estar aquí presentes. La primera mujer farmacéutica de Galicia, ribadense. Nacida en Viveiro, dicen que fue algo casual y a los días se vinieron ya para acá, para Ribadeo, ella y su familia.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
23 minutos pasan de la una del mediodía. El gobierno de la Diputación mejora en Lourenzá con 465.000 euros el Camino A, del que hemos hablado ya en muchas ocasiones, que es la única vía a Pontenova y Río Torto. El presidente de la Diputación y la alcaldesa han supervisado hoy la finalización de esas obras en la Lugo P2801, la única vía que comunica Lourenzá con Río Torto y Pontenova. Esta desemboca en el Camino A y también se ha condicionado a su paso por San Jorge, Santo Tomé y San Adriano. Campos Conde y López García han explicado que se mejoraron más de 6 kilómetros de estas dos carreteras. Vamos a escuchar a Darío Campos, presidente de la Diputación primero y luego a la alcaldesa.
Estamos aquí en la carretera 2801, luego 2801 y unos concellos de Lorenzana, Río Torto y Pontenova. Estánse a arreglar pues casi 4 kilómetros de aglomerado en Quente, una carretera que une pues estos tres concellos que acabo de mencionar y que consideramos que es importante porque es una zona que hay mucho tránsito de coches, de camiones de madera sobre todo, y creíamos que estaba, bueno, en un mal estado, que creo que es fundamental arreglar este tipo de estradas, porque xa digo sempre, queremos ser unha diputación co rural e que as persoas, e eu creo que necesitamos pues unhas vías de comunicación axeitadas pues ao que temos aquí, ¿no?
Escuchamos también al alcalde Rocío López.
Bueno, co arranxo deste tramo da 2801 culminan dúas das actuacións fundamentais que fixo, bueno, a deputación no concello de Lourenzá. Primeiro arranxábamos o tramo que vai de Zapateiro a San Adriano, que supoñía un total de 150.000 euros, e agora con isto pois arranxamos a principal vía de comunicación que une o concello de Lourenzá e as parroquias, bueno, concretamente de San Adriano co concello veciño de Río Torto, e principal vía de comunicación eso co concello de Río Torto e coa Pontenova. Recordamos que con isto pois a deputación sigue apostando pola mellora das infraestructuras e pola mellora do que son as vías de comunicación do rural.
Destacar que los trabajos en ese Camino A están dotados con 197.300 euros, consistieron en la mejora de ese firme con aglomerado en caliente, incremento de la señalización, limpieza de cunetas. Se realizaron en 3 kilómetros que discurren por 3 de las 4 parroquias de Lourenzá, la de San Jorge, la de Santo Tomé y la de San Adriano. Han sido supervisadas las obras hoy por el diputado, presidente de la Diputación y también por la alcaldesa. Vamos a hablar del municipio de Xovi, de su campo de hierba artificial. Centro de masaje María del Pilar Bermejo. Masaje descontracturante, circulatorio, energético, deportivo, de relajación. Así como terapias de reflexología podal. Si quieres mejorar tu calidad de vida o regalar salud a los que más quieres, no dudes en contactar e informarte de los cheques regalo, así como de los bonos de terapia. Estamos en Avenida Diputación 69 en Xove. Contacto y cita previa 635 47 96 11. 635 47 96 11. Este fin de semana han inaugurado el nuevo campo de fútbol de hierba artificial en Xove. Desde las 6 de la tarde se inauguraba el sábado. Es un campo que han construido sobre el viejo campo de entrenamiento que está anexo al campo municipal de fútbol. Para la inauguración contaron además con los responsables municipales y el alcalde, con el presidente de la Diputación también y con el jefe del Servicio de Deportes de la Delegación Territorial. La obra se hizo en dos fases, eso sí, continuas, y poco a poco fueron avanzando. Por ejemplo, en la primera abordaron el propio campo y el entorno. Estaban hablando de una actuación de un espacio de 6.501 metros cuadrados, de los que 5.555 correspondían al propio campo de fútbol. Esa fase tenía un presupuesto de 514.000 euros. El ayuntamiento ponía 264.000, la diputación 250.000. Vamos a medias, prácticamente. Luego la segunda fase se realizó a continuación, se dotó al campo de baños para el público y de una cantina, y la inversión fue de 60.500 euros, financiados en este caso por el ayuntamiento. Así que, en resumen, la inversión total realizada en esa instalación fue de 574.000 euros. De esto, el ayuntamiento puso 324.000, el resto los puso la Diputación de Lugo. Vamos a hablar también del municipio de Burela y de cortometrajes.
Fincas Mónica. En Fincas Mónica les ofrecemos una amplia cartera de viviendas de segunda mano en venta. Locales comerciales, fincas, colaboración con entidades bancarias con inmuebles procedentes de embargos. Gestionamos su alquiler, depósito de fianzas, certificado de eficiencia energética. Para más información visite nuestra página web www.fincasmónica.es o llame al teléfono 982 57 51 27. Fincas Mónica, su inmobiliaria de confianza. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 90, en Burela.
Hablamos del Festival de Cortometrajes Grabados con Móvil, que ha tenido lugar ese festival este fin de semana en Burela con una amplia participación. José Díaz está muy satisfecho, el concejal de Cultura.
Terminamos el primer certamen de cortos con el móvil este fin de semana, durante el sábado y domingo transcurrió, y la verdad que estamos pues contentos, ¿no?, con el desarrollo del mismo, porque hubo muchísima participación. Desde mandaron cortos de todas partes de España, como habíamos dicho, incluso uno desde México, y eso es precisamente lo que queríamos, ¿no?, tener bastante participación y tener también la participación del personal de centros de ensino, ¿no?, de alumnos y profesores implicados en esto. Y también tuvimos, es verdad que poquito menos quizás de lo esperado, pero bueno, hay que empezar primero, era el primer certamen, y bueno, tenemos que ir poco a poco y consolidándonos, ¿no?, yendo cada vez a más. Yo creo que los ganadores en cada categoría van a hacer que el nivel suba de este certamen de cara al del año que viene.
Seguimos escuchando al concejal de Cultura, José Díaz, hablándonos de ese certamen de cortos del que se encuentra muy satisfecho por la participación y la calidad alcanzada.
Ya que, por ejemplo, en el ganador al corto de categoría general, que se titulaba Sector 04, es de Alfonso García, de Madrid. Es un cortometraje de muchísima calidad, muy bien hecho, con buenos actores, y en fin, o sea, ya pronto lo subiremos a redes sociales para aquí de Cultura, para que la gente lo pueda ver, pero bueno, muchísima calidad, y me imagino que de cara al segundo eso va a ser bueno para que participe pues cada vez gente que, con trabajos, mejores trabajos, ¿no? Tengo que agradecer la participación como parte del jurado de Carlos Blanco y de Estibaliz Veiga, que nos acompañaron ayer durante gran parte de la tarde, estuvieron aquí en Burela, incluso visitando el barco museo y bueno, por aquí un poco, ¿no?, con viendo Burela desde una parte más de ocio, y luego ya trabajando de noche en la gala a partir de las 9 con esa entrega de premios, con las decisiones de los cortos premiados, ¿no? Ellos la verdad que están pues con mucho trabajo, evidentemente. Carlos Blanco estaba rodando una serie para 3Media, entonces bueno, la verdad que es todo un detalle que pudiéramos haber contado con él ayer, ¿no? Lo mismo que Estíbaliz. De asistencia de público, pues bueno, bastante bien, quizás siempre se espera más, ¿no?, que vaya mucha gente, pero bueno, son géneros que cuestan, nos cuesta mucho movernos para ver cortometrajes. Esperemos que vaya más poco a poco, y desde aquí pues lo que decía Carlos Blanco, ¿no?, al acabar la gala, que le pareció una iniciativa muy buena para fomentar la creatividad y el uso de los móviles de otra forma, ¿no?, al que todos, o la mayoría, hacemos, sino esta parte casi un poco pues profesional de trabajo en equipo, de pensar proyectos, ideas y de llevarlos a cabo.
Hay que dar la valoración de ese festival de cortometrajes. El mejor corto en la categoría general ha sido Sector 04, de Alfonso García, de Madrid. La mejor actriz, Andrea Alonso, por Café Frío, de Barcelona. Mejor actor, Carlos Herranz, por Sector 404, de Madrid. El mejor corto del premio del público, Postureo, de Paula Marcos, de León. Y los premios a los centros de enseñanza va para Lies Marqués de Sargadelos, de San Ciprián, dentro de ese primer festival de cortos grabador con el móvil de Burela. Hacemos un cambio de tema, de temática. Vamos a hablar del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Pedro Gutiérrez y Ashley Rodríguez, del club La Ribera de Oviedo, se llevaron la 55 edición de la travesía Ría de Foz con un tiempo de 42 minutos 44 segundos para recorrer los 12 kilómetros del trazado por la Ría Foz. En K1, el ganador fue Miguel Fernández, también del club asturiano. En cuanto a los resultados para los clubes de Amariña, destacamos un tercer puesto para Alberto Pigueiras, del Piragüismo Viveiro, en K1 Senior, con un tiempo de 46 minutos 16 segundos. En el club anfitrión meten a Ramón Lanzó, séptimo en Veteranos K1, Francisco Rubio, séptimo en Calete K1, y el Altruán de Ribadeo logra un 14º puesto con José Ángel Fernández en categoría de Veteranos K1. A la entrega de premios han acudido la diputada de Economía, Mayra García, y el jefe provincial de Deportes, Manuel Otero, así como el alcalde de Foz, Javier Castiñeiras. Hablando de fútbol, la S de Ribadeo, en categoría Levín, se llevó el título en su torneo. Fue durante el fin de semana y fue ganando en la final Galicia de Caranza por 6-1. Y el Club Deportivo San Ciprián, fútbol, baloncesto y piragüismo, ha convocado una asamblea de socios para el jueves día 29 de junio a las 7:30 de la tarde, en primera convocatoria, y media hora más tarde en segunda. En el orden del día, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea, memoria de actividades de la temporada 2016-2017, balance económico, y ya hablar de la próxima temporada, presupuesto por un lado y propuestas también de los socios presentadas en fecha y forma. Hay que tener en lugar que las tienen que presentar en el local social del Club Deportivo San Ciprián antes del día 27 de junio a las 8 de la tarde. Y para terminar, el orden del día con el apartado de ruegos y preguntas. En el apartado de presentaciones tenemos mañana martes a las 12 de la mañana en la Comisaría de Policía de Viveiro se presenta el 6º torneo de fútbol base Héroes do Orzán, que organiza la Fundación Indecum, y también el miércoles, en este caso, en Foz va a tener lugar la presentación del 21 torneo de fútbol base Costanova, que va a tener lugar durante los días 23, 24 y 25 de junio en La Mariña.
Continuamos adelante y un día más vamos a abordar el tema de la depuradora de Foz y también ese conflicto que hay, o ese cruce de declaraciones o polémica generada entre el Partido Socialista y una asociación vecinal en el municipio de Foz. Tenemos con nosotros al vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Forsan, eres Manuel Maseda. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana.
El otro día teníamos a Chema Linares explicando el tema de la inquina o no inquina del Partido Socialista con la Asociación de Vecinos. Él decía que ni con esta Asociación de Vecinos ni con ninguna. Ojo, también decía que ellos no han sido los artífices o creadores de ninguna otra. ¿Usted qué tiene que decir a esto?
Bueno, yo tengo que decir que parece contradictorio que, siendo el señor Linares abogado de Noste el pasado, cuando tuvo que aprobar Derecho Romano e Historia del Derecho Español para licenciarse, que no son cosas actuales precisamente. Yo voy a recurrir para contestar a Chema tan solo a un pretérito perfecto, que es aquel que se refiere a acciones del pasado pero que conectan con el presente. Así, Chema, el 6/5/2008, después de varias gestiones directas, en la mesa del Concello para el seguimiento del PSOE, se pide la incorporación de nuestra asociación, respaldada por todas las asociaciones del municipio. El PSOE la rechaza, aludiendo a que nuestra asociación no está registrada, cuando ya se disponía del número de registro oficial, que es el 11.636 LU. Y también se aludía a que ya existía otra asociación en la zona, sí, tema, la de Obispo Santo, de carácter cultural, y que estaba exenta de esa comisión. A más abundamiento, se nos negó también, por parte del PSOE, asimismo, la creación oficial de un grupo de trabajo en el PSOE. Los trabajos que nosotros ejecutamos los tuvo que presentar otra asociación en nuestro nombre. Y para terminar, tengo que decirte que en el Pleno Municipal del 29/5/2008, en escrito leído ante dicho Pleno, en el último párrafo, entre comillas, rogábamos al PSOE, literalmente, que abandonara la práctica de coaccionar, amedrentar y amenazar que habían iniciado paralelamente a nuestra actividad al respeto de la era de Forchan. Durante estos últimos meses, las insidias, las mentiras y las difamaciones hacia la junta directiva de la asociación fueron usuales en las intervenciones públicas de personas de la estructura directiva del PSOE de Foz. Inquina, señor Linares, es, según la RAE, aversión o mala voluntad. Clavadito, señor Linares. Estas son algunas acciones, entre otras más, todas ellas documentadas.
Vamos a tratar también el tema de la ubicación de la depuradora, porque esto también dio muchas vueltas. ¿Ustedes consideran que se negoció la ubicación contando o sin contar con los vecinos?
Nosotros negamos que se haya negociado por nuestra parte. Pero quiero decirle al señor Linares que reconoció en esta ocasión en la radio que personalmente podía pensar cualquier cosa, pero lo que usted decía, lo que el señor Linares decía como portavoz, era lo acordado colegiadamente por los órganos del partido. Por tanto, señor Linares me dio la razón, la cual le honra. Usted dice que le mandaron decir. Usted dice lo que le mandaron decir, repito. ¿Recuerda aquel eslogan de Unifoz, señor Linares, que decía sin ataduras? Qué idílico y táctico, ¿verdad? Por eso dice usted que yo, o con otros miembros de la directiva, negociamos la ubicación de la posible nueva EDAR en el camino de Agranda. Yo le agradeceré que diga en este mismo medio cuándo, dónde y con quién hicimos esa negociación. Si no lo hace, señor Linares, deberé acusarle de mentir en nombre del PSOE. Y sinceramente, señor Linares, usted no debería aceptar una cosa así por poco digna. No lo necesita, a diferencia de otros que quizás sí. La citación a los vecinos de Forchan del 22 de septiembre de 2015 por nuestra parte, a este respecto decía, entre comillas, para que sea literal, la Junta Directiva de la Asociación del Barrio de Forchan convoca a todas las personas avecindadas en el barrio a una reunión para, presten atención señores del PSOE, escuchar una propuesta estudiada por la directiva, una propuesta de posición del barrio acerca de la depuradora y debatir si es el caso sobre la misma. De las 30 o 35 personas comparecientes, solo se escuchó la voz alterada, eso sí, de cuatro familias, en concreto, cuatro, señor Linares. El resto, como es habitual, calla y se manifiesta en privado. Por tanto, los que boicotearon fueron unos pocos. Fue una propuesta de la directiva, ninguna otra cosa.
Luego tenemos que hablar también con esas relaciones entre las asociaciones de vecinos o el Partido Socialista. Parece que, Chema Linares intentó desmarcarse de este asunto. Dijo que ellos no tienen nada que ver, que es una cuestión entre vecinos.
Pues yo digo lo siguiente, que por fin aparecen, afloran los objetivos de sus insidias, mentiras y difamaciones. Enfrentar a vecinos. Señor Linares, yo le estoy contestando a usted, no a los vecinos, que nada han dicho en público al respecto de nuestra directiva. Yo les he contestado a ustedes y seguiré haciéndole todas las veces que haga falta a difamaciones vertidas en un pleno reciente por parte de su sustituta, a otras vertidas en la prensa por el PSOE de Foz, a otras vertidas en radio municipal por la secretaria de organización del PSOE de Foz y que tengo pendiente de contestarle. Nada de vecinos, señor Linares. PSOE contra algunos vecinos para enmerdarlo todo.
Bueno, y hablamos nuevamente del tema de la ubicación de la depuradora, porque usted señalaba el otro día que Linares pensaba igual que usted, pero no podía decirlo porque se debía a unas siglas políticas, pero Linares señalaba o afirmaba que no, que de eso nada, que él tiene otras opiniones. ¿Usted qué cree al respecto?
Pues tengo que decirle al señor Linares que parece que ahora sí pensamos igual, si nos atenemos a lo que dijo usted en esa última entrevista a la que yo estoy contestando en esta misma radio. Le entendí yo que ustedes la desean colocar ahora en el polígono industrial. Yo también, y desde siempre, señor Linares, verá, en nuestras alegaciones presentadas en agosto de 2008, figura un estudio que propone como lugares más idóneos para ubicar la EDAR, dos en el polígono industrial y dos en la zona sin viviendas de Cerrido, entre otras. Esas alegaciones las hice yo y las firmé yo, además de otras personas representando a distintas asociaciones y empresas. Entre esas personas, por cierto, una que es colega de partido con usted y ostentó su actual cargo antes que usted y entonces presidía una asociación de vecinos de la zona. En ese mismo agosto de 2008 remití un escrito a los portavoces municipales que en su tercer párrafo decía textualmente: Es claro que el alcalde socialista entonces no quiere oír hablar de otro proyecto que nos conduzca a una EDAR adecuada a nuestras necesidades, señor Linares, y válida para 20 o 25 años y situada en el polígono industrial, como hacen otros municipios vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, en el documento último que entregué a los portavoces municipales en la actual legislatura, excepto al BNG, que no ha sido nuestro diálogo, en su tercer párrafo dice, entre comillas, dado que nadie quiere aceptar la ubicación de la depuradora, que es un servicio público indispensable, Forcan está dispuesto a asumir esa responsabilidad social si los partidos políticos no alcanzan un acuerdo para situarla en el polígono industrial, que es su lugar natural. Pero si se cumplen estas condiciones, Aguas de Galicia debe garantizar los siguientes puntos. 9, señor Linares, que aluden a la calidad del proyecto. Por cierto, yo no escuché ninguno del PSOE todavía a día de hoy. Y el Concello debe garantizarnos una contrapartida económica anual perdurable todo el tiempo de la vida útil de la ETAR, que se fijarán con los vecinos el próximo día 27, decíamos entonces. He dicho yo, señor Linares, que la quieren ahora ustedes en el polígono industrial, porque en el punto 8 de su programa electoral último decían al respecto, entre comillas, melloras da actual EDAR, entre elas a separación de augas pluviales e construcción dunha nova EDAR para os veciños de Forxán e Marzán. Si ahora la quieren, por fin, en el polígono industrial, busque usted el acuerdo político que ustedes, PSOE, de dentro y de fuera, no, me han negado a mí, y yo aplaudiré con las orejas y me pondré a su disposición para defender esa opción donde usted lo necesite o me diga.
Y respecto a las aceras del cementerio, ¿qué pasa con ese asunto? Porque en realidad ellos defienden que por ahí pasa mucha gente, que es una obra necesaria.
Yo tengo que decir que yo camino por esa vía a diario, al menos dos veces, y en moto. Por tanto, tengo una idea bastante clara de la gente que pasa, que sería más, ahora es muy poca, si la carretera estuviera ancheada y dotada de aceras allí donde no se llegaron las inmobiliarias. Por eso, nosotros pedimos anchear y aceras en el 2014 y el PSOE municipal de carácter provincial, es decir, la Diputación, que no sabía que el Álvaro Cunqueiro era de su propiedad, remitió nuestra petición al Concello y a Fomento, se nos dijo por escrito. Yo dudo incluso que lo hiciera. Yo prosigo deseando que se haga esa obra en esa vía y cuanto antes mejor, pero rechazo que se derive el presupuesto previsto y aprobado para Forxán porque, entre otras razones, la carretera a Osanto tiene bastante más tránsito y a más velocidad, por tanto, mayor peligro que la otra.
Vamos con otro asunto. ¿Qué hay del tema de las compensaciones al barrio de Forxán? Me parece que eran 1.000 euros durante 25 años. ¿De dónde partió la idea o qué lo sugirió?
Bueno, en primer lugar, quiero decirle al señor Linares, que están en contra de estas compensaciones a Forxán, si sabe quién propuso en pleno municipal compensar a Forxán con, por ejemplo, entre comillas, se dote a Forxán no pesón de un trato especial para favorecer a los vecinos, cosa que parece no muy lícita, señor Linares. Y yo se lo diré, fue la portavoz socialista en el pleno del 26/12/2013. ¿Cree usted que nos estaba intentando comprar, señor Linares? ¿Cree usted que la portavoz estaba traicionando a los vecinos de Forxán, señor Linares? ¿O cree que, dado que el PSOE la quería en Peizás y no en Fozouro, por tanto la EDAR iría en algún lugar de Forxán sí o sí, se trataba de compensar a Forxán simplemente? No me extraña que usted no quiera oír hablar del pasado. Aquel contradice su presente y dice a las claras que actúan y a favor de quién. Les retrata y no salen bien en la foto.
Y una última preguntilla también sobre el tema de la depuradora. El otro día decía Chema Linares que podía estar en la zona de la costa, que era como más fácil o más cómodo, porque así las aguas bajaban por su propio peso. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Quiero decir, ¿están más de acuerdo con tema costa, con zona Forxán?
La depuradora puede estar en la costa para que las aguas bajen por su propio peso, dice usted. Sí, señor Linares. Dice usted que la depuradora puede estar en la costa y cita el ejemplo de Coruña. En su día, estando en Unifoz, citaba Cudillero como ejemplo de depuradora instalada en el pueblo. Yo, por estar cerca, citaré Burela, que es un caso análogo a los otros dos. Están en la costa porque no hay lugar disponible en otro sitio. Y aún así, en Coruña, se llevó a una zona sin viviendas, Bens, aislada de la población, y en Cudillero, enfrente del puerto, también aislada del pueblo. Eso de decir que las aguas bajen por su propio peso hasta la depuradora tiene copyright con otro compañero suyo. Es un mantra más para manipular la opinión. ¿Sabe cuántos pozos de bombeo tiene la actual? 6, señor Linares, 6 pozos de bombeo, 3 de ellos en Forxán. ¿Sabe cuántos incluía su proyecto en Peizás? 2 más, señor Linares. Uno de los nuevos a instalar en el Paseo de Colón encima de la playa de la Rapadoira. Es decir, este nuevo pozo haría lo mismo que los actuales de Yas, Agua Dulce y Pizás, aliviaría por encima del propio Renal. Finalizo, señor Linares, yo voy a procurar que la depuradora se instale donde se instale, como hice hasta ahora, reúna las condiciones técnicas que garanticen la inocuidad medioambiental. Espero que ustedes rectifiquen el pasado y apoyen mis argumentos cuando no tengan ustedes otros mejores o más solventes. También, señor Linares, le ofrezco un debate público al respecto, donde quede claro las posiciones y propuestas de cada cual.
Pues la verdad es que el debate sería hasta necesario para que todos puedan exponer sus opiniones y también para que los vecinos tomen más de la depuradora. En fin, muchísimas gracias por estar con nosotros, aportando también la opinión desde la zona de Forsan, de la Asociación de Vecinos de Forsan. Gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Os días 23 e 24 de xuño, Foz volve aos anos 80, coa cuarta festa vintage organizada polo Centro Comercial Aberto Focense.
Haberá descontos especiais nos comercios, tapas e menús vintage nos establecentos hostaleiros, actuación musical a cargo de Sons Varadero e sorteo presencial de 1.000 euros en vales de compra.
Todo isto e moito máis na cuarta festa vintage de Foz, os días 23 e 24 de xuño. Ven e revive os anos 80.
12 minutos para las 2 de la tarde, nos vamos a acercar hasta Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes, Juana.
Estiveron vostedes entregando aí atraíntes para os apicultores. ¿Cómo va aí esa loita contra a Vespa?
A verdade é que é unha loita moi difícil e unha loita casi imposible, porque eu creo que todas as persoas que estamos ao corriente deste tema, sobre todo os apicultores, sabemos que pouco hai que facer, únicamente os traballos que levamos adiante, cos que intentamos conseguir algún objetivo é para minimizar os efectos adversos que esta especie invasora pode ocasionar, pues en este caso na zona das abellas. E importante por dos motivos, importante polo mel que nos dan e que lle dan aos apicultores, pero tamén importante desde o punto de vista medioambiental polo aspecto polinizador que teñen as abellas. Nos, con este asunto, a verdade, que quixemos dar este ano un paso máis para ver si desde a administración, poñendo máis medios e eses medios ademais guiados hacia certas etapas do ciclo de vida desta especie invasora, pois si aplicando eses medios en esas etapas conseguimos mellores resultados, pois eso é o que estamos a procurar facer. Fai xa máis de 2 meses, nos reunimos con todos eles, fixemos un traballo importante a hora de tamén de xeo-referenciar todas as colmenas que teñen os apicultores no noso concello, e unha vez eses datos que os temos encima da mesa, pois tamén vamos poder traballar e ver realmente pois o movimento que ten a Vespa Velutina, porque tamén ao mismo tempo, a través do grupo de protección civil que ten o Concello de Cervo, pues tamén o que vamos a facer é georreferenciar todos e cantos nidos da Vespa Velutina nos vayan aparecendo. Material de estudio, básicamente, porque tamén agora o que fixemos e dixemos desde hai máis de 2 meses e medio foi tamén atacar unha etapa fundamental que é a etapa da primavera desta especie, a hora de que en esta etapa cando salen as reinas despois do seu letargo invernal, e esas reinas pois hai que intentar eliminalas, e por eso repartimos con todos os apicultores atraíntes que en este caso tamén na semana pasada volvimos a repartir outra tanda deles. En total foron máis de 6.000 euros en atraíntes que dispuxemos para todos os apicultores. Repito, un fondo fondos municipales, que además nós consideramos que van ben destinados, por esos dos motivos, Juana, que te comentaba antes, o aspecto positivo, non solamente polo MES, sino tamén polo aspecto medioambiental. Eu creo que eso é algo que tampouco podemos obviar. Bueno, a verdade é que en esta semana pasada, como dixen, repartimos a segunda tandada. Ao mesmo tempo tamén aproveitamos para falar con todos os apicultores e nos contan como vai indo a cousa, como se vai desarrollando os nidos que van aparecendo. A verdade é que xa nos dicen que en estas semanas xa están aparecendo multitud de nidos da vespa velutina. Adiantouse moito con respecto ao ano pasado, porque o ano pasado fora casi a finales de agosto, setembro, cando máis atacaron as abellas esta vespa velutina, pero xa ahora ainda non acabou junio, xa están pues aparecendo bastantes nidos desta especie. Por un lado, cos atraíntes, que eliminamos reinas, pero a ver si conseguimos pues eliminar todo canta pues cantos insectos desta especie podamos atopar mellor, e por outro lado, pues ahora nos queda a segunda etapa, que é, e xa ya lo dixamos tamén a todos os nosos veciños, e é que si son conocedores de que aparezcan nidos, pues que nos lo comuniquen canto antes para nosotros, desde o Concello de Cervo, a apurar o máximo na súa eliminación. Unha eliminación que en moitos casos tamén é moi difícil, por eso que tamén eu lle digo a xente que seña, certamente que seña consciente da dificultade que leen que ten levar adiante pues eliminación destes nidos, sobre todo cando están en eucaliptos de unha altura pues máis que en este caso óptima para poder chegar a eles. E aínda que moitas veces tamén é o preferible eliminalos ao principio da mañá, a chegada a noite, tamén en ese caso tamén a xente ten que entender que é moi complicado para que os traballadores públicos do Concello de Cervo vayan eliminalos en esas datas, porque chegado a noite pois hai outros riesgos que en este caso afectan sobre todo os traballadores, e esos riesgos desde logo que non nos vamos a ter de ninguna das maneiras. Pero bueno, Juana, que seguimos desde o Concello de Cervo intentar minimizar, como dixen, o primeiro efecto adverso desta especie invasora. E a ver como nos vai, porque tamén despois desta última reunión que tivemos esta semana pasada xa temos un contacto fluido con os nosos apicultores, seguramente en dous ou tres meses volveremos a reunirnos para que nos den máis datos e que nos visualicen como está a afectar o traballo que estamos a facer desde Cervo, si vale a pena, si é interesante, si podemos seguir co mismo camiño ou igual casi pues tampouco non emplear tantos medios e utilizar outro tipo de vertientes de traballo.
Está o asunto complicado. Teñen vostedes por aí outro asunto que parecía complicado, pero ao final quedou en nada. Que pasou co ese suposto vertido Río Cobo?
Bueno, nosotros a verdade que fomos conocedores a través dunha alarma que se deu ao 112 e acercámonos pois a semana pasada desde o Concello de Cervo, con técnicos do Concello e tamén co axentes de Sepronaz, a suposta zona en donde había un vertido que ademais, en este caso as alertas foron a través da 212, como dixen antes, tamén nas redes nas redes de comunicación, e bueno, a verdade é que tampouco non igual chegamos despois de que a xente metera alerta, nos desplazamos hasta ali, localizamos aos axentes do Guardia Civil, e bueno, eles informaron de que non habían atopado nada que fose, en este caso, pois prexudicial para a flora ou para a fauna do Río Cobo. Así o reflicten eles no seu informe, e así ademais o pudimos ver durante un par de días que estivemos por ali, tanto estes axentes como, repito, responsables do Concello de Cervo. Podido ser algún tipo de vertido inerte, eso pode un suposto. En todo caso, bueno, estaremos atentos a calquer anomalía que poida haber ou que poida volver a ocurrir. Para eso tamén lle decimos a xente, oye, que cando haxa alguna cuestión dese tipo, que non lo comuniquen rápidamente, e ademais que nos digan en concreto as zonas en donde poida haber ese vertido, esa anomalía. Non nos, desde o Concello de Cervo, eu creo que desde calquera administración, desde os propios axentes de Seprona, todos estamos interesados en intentar que haxa pues as menos irregularidades posibles, sobre todo cando é na contaminación do medio ambiente. En eso traballamos todos, sin duda ninguna, esa duda non a pode ter naí.
E ademais teñen aí unha actividade no embalse de Río Cobo, penso que é a vindeira fin de semana, non? A ver, campeonato de España de motonáutica de radiocontrol.
Sí, un campeonato, en este caso de segunda edición que celebramos, bueno, pues el campeonato de España, como acabas de comentar, participarán, pues, o esperamos en torno a unas 35 lanchas que proceden de toda la geografía española. Bueno, pues é unha competición, en este caso, que facemos en un sitio, pois, pues, nunha infraestructura que temos o concello, como embalse de Río Cobo, e que é apta para facer, en este caso, campeonatos deste tipo. Nós, sin duda ninguna, apoiamos estas iniciativas, e máis, cando realmente se tratan de campeonatos de España, inde que señan de modalidades, pois, pues, máis minoritarias, porque todas elas supoñen, en certa maneira, unha forma de dar a conocer o noso concello e as nosas instalacións, os nosos recursos, por lo tanto, unha zona de potenciar tamén a forma de potenciar tamén o turismo no noso concello de Cervo, por lo tanto, pois, e tamén, ademais, de potenciar o turismo para que tamén os nosos veciños e quen se queira acercar poida ver esta modalidad que seguramente, pois, a moita xente lle vai gustar. Pois vai ser este próximo fin de semana, como acabas de comentar ti, Juana, 24-25, no embalse de Río Cobo, e que tanto, bueno, pois, que están todas as personas invitadas para ver unha competición a nivel nacional, repito, dunha modalidad desconocida, pero que seguramente vai ser, pois, máis que emocionante e atractiva para moitos veciños.
Unha actividade ben curiosa. Tivo este outro día a visita do presidente de Portos de Galicia e a zona do Peirao. Que lles contou?
Sí, bueno, pues la verdad es que estuvimos allí a ver unos trabajos que se acometieron durante estas últimas semanas, trabajos además que todos, una parte de ellos sobre todo, van dirigidos a la seguridad de las personas que tienen embarcaciones no Porto de San Ciprián. Por un lado, tratábase de hacer, pues, o que se llama un tren, pues un tren de fondeado para las embarcaciones que estaban no Porto, y en este caso, pues, pues de 50 metros lineales foi o tren de fondeo que se instalou, e con unha inversión de 20.000 euros, pero, e tamén houve outra inversión de 15.000 euros, en este caso, pues, para facer uns traballos na esplanada do propio porto. Bueno, unha inversión total de 35.000 euros que redunda nunhas instalacións como son o Porto de San Ciprián, en donde, pues, bueno, hai xente que estén pues, en activo e que ainda utilizan o ben para a súa práctica profesional, ou sino para a súa práctica de ocio, estas instalacións deste porto, un porto que, ao fin e ao cabo, ahora mismo é certo que non ten a forza que tuvo, pues, fai xa décadas, pero sigue sendo un referente o Porto de San Ciprián. Por lo tanto, nosotros tamén desde o Concello de Cervo o temos, pues, tamén que seguir cuidando e traballando nele, tendo nas mellores condicións posibles, porque, ao fin e ao cabo, tamén, pues, xa non é que seña un recordo, sino é algo que está activo, e hai moitas personas ainda que teñen embarcacións no, en este porto, e estas traballos, parte destes traballos que se destinaron en este porto, pues, foron destinados hacia a seguridad, algo básico, algo fundamental e que temos que ter hoxe en día máis que presente desde as administracións.
Quédame tan só un minuto, conteme que isto do programa Vívate.
Un programa que, en este caso, desta Delegación de Xuventude queremos poñer en marcha para os rapaces entre 18 e 30 anos, e hasta nos trasladamos hasta o Instituto Marqués de Segadelos para en eles pues, explicarles cales son a todas as actividades y todas las actividades encaminadas, pues, a dotar, en este caso, de motivación y habilidades para precisas para su futuro, para el futuro de los nuestros mozos. En todo caso, pues, va a haber un curso de monitor de tiempo libre, también va a haber un obrador de inteligencia emocional, bueno, pues, estrategias, un obradoiro Avívate, que son estrategias para acadar os teus objetivos, bueno, un pouco, pues, como dixen antes, para motivar os nosos mozos, obradoiro de motivación empresarial. Bueno, creo que son actividades que dirixidas hacia a xuventude e que son interesantes, porque, ao fin e ao cabo, é a xuventude que ten que comer o mundo e o mundo é dele.
Pois aí, para a xuventude, gracias, Alfonso Villares, alcalde de Cervo, por estar con nos. Moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Y aquí se acaba el tiempo de Costa Viva, pero continúa informado como siempre. En la sintonía de COPE a las 2:20 seguimos en Mediodía en la